Bueno, os voy a leer un mensaje. Un español entre los 10 mejores economistas jóvenes participará en el foro del Banco Central Europeo. Claro, imaginarás que si siempre es noticia algo así, o debería serlo, en estos tiempos que miramos la economía con lupa, fíjate lo que acaba de decir Cristina sobre quizá el último verano, pues aún más, ¿no? Por eso buscamos más información y descubrimos esto. Dice así: con el título Retos de la política monetaria en un mundo cambiante, el Foro del Banco Central Europeo sobre Bancos Centrales auspicia el premio a los jóvenes economistas que tiene lugar cada año. Y entre los 10 finalistas, en esta ocasión, hay un español, José Elías Gallegos, que competía por el premio final con su proyecto de investigación. Macroeconomía, ojo al título, Macroeconomía y generación de confianza, el mercado energético en la economía pospandemia y su impacto en la inflación, la globalización con sus implicaciones en la cadena de producción y el comercio internacional, los ciclos de burbuja en el mercado inmobiliario y el rol de la inflación y criptoactivos en la política monetaria. Ahí es nada. José Elías Gallegos, más corto no se podía explicar, ¿no?
¿Qué tal? Muchas gracias por contar conmigo. Encantado de estar con vosotros.
Que digo, que largo el título sí es, ¿eh?
Sí. Bueno, tengo que decir que ese es el título de la conferencia o en general de los temas. Mi investigación particularmente se centra en las expectativas de inflación y si la inflación que estamos viviendo va a ser persistente o no.
Fíjate, cuando he leído en tu caso la información relativa a la macroeconomía, dice porque compone la columna vertebral de tu proyecto. Claro, la macroeconomía. En otras circunstancias siempre se dice hay que hablar de la microeconomía o de la economía cercana, pero es que hoy en día en este mundo globalizado la macroeconomía lo mueve todo.
Sí, claro que sí. Al final la macroeconomía moderna es simplemente la agregación de la microeconomía. Entonces nosotros cuando modelamos macroeconomía tenemos en cuenta el comportamiento de los consumidores micro, de los productores micro, las empresas, y es un poco lo que hago en mi investigación. O sea, considero qué tipo de fricciones tienen estos agentes en la economía a nivel micro y qué consecuencias puede tener eso a nivel macro en las dinámicas de la inflación, del PIB, etcétera.
Hay una cosa dentro del estudio que es el cambio en la confianza de las compañías estadounidenses durante la década de los 80. Explicado sencillito, ¿qué cambio ha habido?
Pues mira, ha habido un cambio muy relevante en cuanto a cómo se comunican la política monetaria. O sea, si tú te vas a un análisis histórico, a finales de los 60, la Reserva Federal solo anunciaba sus decisiones, que tomaba decisiones cada 6 semanas, básicamente, sobre los tipos de interés, pero solo las anunciaba al final del año en un reporte anual. Entonces, claro, los agentes no sabían realmente cuál había sido el tipo de cambio directamente de la Reserva Federal. Eso generaba una desconfianza, ¿no? A la hora de tomar tus decisiones como individuo, no sabes bien a qué atenerte porque esa información que recibes pues no es perfecta. Y lo que veo es que con el cambio de las décadas, ¿no?, la Reserva Federal ha sido mucho más abierta, mucho más transparente. Y bueno, en el límite, en la actualidad, después de cada cambio de tipo de interés, pues hay una conferencia de prensa en la que se pueden preguntar. En fin, que ha habido un cambio muy grande en cómo se comunica la política monetaria y veo que eso afecta a cómo los agentes forman las expectativas. Evidentemente ahora, para un agente es mucho más sencillo formar expectativas sobre la macroeconomía que allá por los 60. Y veo que eso tiene cambios en las dinámicas de la inflación. La inflación se vuelve menos persistente por ese aumento en la comunicación.
Aparte de que me llama mucho la atención, ¿no?, de cómo alguien puede acabar siendo una de las 10 personas elegidas para poder estar en ese foro del Banco Central Europeo y cómo José Elías Gallegos, por ejemplo, acaba ahí, ¿no? Pero más allá de eso, puede ser una frivolité, pero el hecho de que seáis de diferentes lugares del mundo, ¿la forma de entender la economía más o menos ya también es global o cada uno tiene también una perspectiva un tanto especial?
Sí, no, la forma de entender la economía es global, ¿no? Los investigadores nos formamos a través de programas de doctorado y son relativamente estándar, ¿no? Lo que sí que cambia, claro, son las expectativas. En esta misma conferencia, por ejemplo, se presentó un artículo muy interesante que decía que si tú en tu juventud has vivido periodos de alta inflación, como pasa probablemente con los oficiales de política monetaria alemanes, por ejemplo, en esta época, ¿no? Que a lo mejor han vivido la hiperinflación en el pasado, pues eso afecta, ¿no?, los miedos que puedas tener sobre esa hiperinflación. Mi generación, por ejemplo, no, nunca hemos vivido la hiperinflación, entonces ahora que hablamos de inflación del 8 o 9%, realmente es algo muy nuevo para nosotros y no teníamos miedo a esta posibilidad y puede que le cojamos miedo y eso afecte a cómo hacemos política pública en el futuro. Entonces, es muy interesante también eso, cómo a lo que te has enfrentado localmente, digamos, en tu país, puede afectar a tu visión de la propia macroeconomía.
Claro, es que es interesante eso porque, claro, el que ha visto las orejas al lobo también tiene una forma de entender la economía diferente, ¿no? Yo recuerdo cuando llegó la crisis de los 90 y posteriormente la de 2008, algunos recordábamos la de los 80. Claro, decíamos, es que vosotros la de los 80 no la vivisteis. Y al final mucha gente pues pudo sobrevivir porque ya sabía algunos parámetros o algunas cosas que tenía que hacer porque ya había visto otras crisis, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. O sea, cuando tú ya has tenido la experiencia de una crisis, eso afecta a tus expectativas. Y nosotros, al menos en economía, en microeconomía, entendemos que los agentes deciden pues qué consumo tener o qué ahorros basándose en expectativas sobre el futuro. ¿Voy a estar desempleado mañana o no? Y claro, si tú has vivido entornos macroeconómicos negativos, digamos, eso puede hacer que tus expectativas sean más pesimistas cuando aparece un escenario que te recuerda a ese otro escenario que te lo hizo pasar tan mal. Entonces es muy interesante porque es una literatura en general sobre la que se sabe muy poco las expectativas y cada vez se sabe más porque tenemos más mayor acceso a datos, a entender mejor cómo forman expectativas los hogares, las firmas, las empresas y es algo de lo que sabemos muy poquito y poco a poco vamos a ir sabiendo más en las próximas décadas.
Hay una máxima que suele decir que el dinero no desaparece, se mueve de un lado a otro. Incluso en los momentos de crisis hay alguien que se hace todavía más rico. ¿Esta es una máxima real o es una leyenda urbana?
No, bueno, hay estudios que dicen que la desigualdad aumenta en periodos de recesión, ¿no? Básicamente porque el desempleo suele afectar siempre al mismo perfil, digamos, de individuo en la economía. Entonces, si tú tienes una serie temporal, ¿no?, de muchos años, lo que ves es que si un segmento particular de la sociedad sufre constantemente el desempleo, pues eso te provoca a la larga un aumento de la desigualdad, ¿no? Y por eso en España y en Europa en general, pues tenemos sistemas de recaudación de impuestos que intentan mitigar estos efectos y eso es un poco el sentido, ¿no?, de tener esos sistemas.
Hemos hablado, todo esto ha empezado porque ha habido un concurso en el que ha habido 10 finalistas y en esta ocasión había un español que era José Elías Gallegos. José, yo ya lo sé, pero ¿cómo ha quedado la cosa?
Pues mira, yo al final no he ganado, ha ganado un chico mexicano que además se viene a trabajar a Madrid, o sea que mira, el título se queda en Madrid. Pero la verdad es que ha sido una oportunidad maravillosa porque, claro, John, tú piensas que nosotros estamos 4 o 5 años encerrados en un despacho, ¿no?, con un ordenador, teniendo acceso a datos, a modelos teóricos, y escribimos una tesis. Pero es un trabajo relativamente solitario, ¿no? Entonces, cuando terminas el doctorado y ves, oye, que lo que tú has hecho le importa a la gente que toma decisiones en el mundo real, es fascinante. O sea, yo tuve la oportunidad de presentarle mi investigación a Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, a Luis de Guindos, el vicepresidente, a Pablo Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España, a Óscar Arce, el jefe de investigación del Banco Central Europeo. Entonces, eso es algo que me guardaré para toda la vida, ¿no? La oportunidad realmente era estar allí. Luego el premio era más secundario. Si lo hubiese ganado, pues mira, mejor, porque eran 10.000 euros. Pero la oportunidad de estar allí, de presentar tu investigación, de que la gente de verdad le importe lo que haces, eso es maravilloso, es que no hay palabras.
Oye, un tío mío, mi tío Iñaki, era doctor en ciencias económicas, era un hombre que para comprar un electrodoméstico, yo qué sé, un microondas, una tostadora, hacía 17 millones de cálculos porque valoraba el tiempo que iba a estar, si realmente le compensaba, el tal, no sé qué, era tremendo. ¿En tu caso es igual o en casa del herrero cuchillo de palo?
Pues en mi caso es lo opuesto. Yo soy una persona muy optimista en general sobre el futuro, entonces tiendo a gastar demasiado. De hecho, las finanzas en casa las lleva mi mujer, así que...
No te digo yo.
Así que... No te digo yo. Yo soy el opuesto. Pues... Debería corregirme.
Pero no el sentido del humor, que ese lo tienes maravilloso. José Elías Gallegos, ojo, hay que decirlo bien alto, uno de los 10 finalistas, uno español en este caso, José Elías Gallegos, en el Banco Central Europeo, entre esos economistas jóvenes que van aflorando por todo el planeta. ¡Un abrazo!
Muchísimas gracias, John, por la oportunidad. Un saludo.
Un saludo.